白い蝶と黒いバラの花
目覚め触れ合う。
Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juans, Nowhere y Manuark, en twitch.tv/newplayerpodcast.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva colaboración en la iniciativa Podgaming. En esta ocasión estamos recopilando todos los juegos de la saga Pokémon, desde sus orígenes como Pokémon Rojo y Azul, hasta los últimos lanzamientos Pokémon Escarlata y Púrpura. Nosotros somos New Player, el podcast que escucha Misty cuando se da un baño relajante en el balneario Ascuas. Este es el 10º programa de la iniciativa Pokémon y os hablaremos sobre Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. Me acompaña el equipo al completo. Hemos establecido conexión con Pablo Guijarro, Nowhere, que se encuentra en el casino de Ciudad Azulona, convencido de que podrá platinar el juego de las tragaperras. Hola, Pablo.
Buenas tardes, chicos, chicas y todos los oyentes que estéis escuchando este programa. ¡Viva Pokémon, joder!
Me acompaña, como siempre, hemos contactado con Manuel Muñoz, Manuark, desde la tienda de bicis de Ciudad Carmín, preguntándole al dependiente si se sabe la del carné. Hola, Manuel.
Bueno, es curioso porque además que yo esté en una tienda de bicis cuando ni tengo bici ni sé llevar una bici porque nunca he aprendido, pues es bastante curioso, ¿no? Entonces quiero ver qué puta oferta me hace. Yo aquí ya estoy con la bata de invierno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo aquí representando. Se acerca el invierno, ¿no? A canto, podríamos decir.
Se podría decir, sí. Y bueno, yo soy un dito que ha adoptado la forma de Juan Rodríguez, aka Juanch, que está intentando hacer el glitch de Mew desde 2004. Y como diría el profesor Oak, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. ¡Adelante! Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hojas. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os apetece o qué? A mí me parece una buena ocasión para recuperar una saga que para nada está en el olvido, sobre todo con el reciente lanzamiento, bueno, todavía no ha salido de hecho a estas alturas, de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, Pokémon Españita, le saben. En primer lugar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a comentar hoy. Vamos a hablar sobre la ficha técnica de ambas versiones, de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, ya sabéis que salieron a la vez, y vamos a referirnos a ellas como un único título, salvo cuando hablemos pues de las pequeñas diferencias que pueden haber entre una y otra, ¿no? Luego haremos un resumen argumental y comentaremos lo que viene siendo pues toda la trama y las cosas que podemos encontrarnos, curiosidades y cosas así. Y también escucharemos un audio de Israel Mayen, autor del libro Generación Pokémon, publicado por la revista GTM. Por último, hablaremos sobre apartado gráfico, jugabilidad y apartado sonoro para terminar con una opinión del juego.
Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
Y para comenzar con el primer apartado, ficha técnica, doy paso a mi compañero Pablo. Hola, Pablito, adelante.
Pasa, Juanch. Yo tengo mis dudas, porque nosotros aquí cuando te escuchamos, cuando pones el audio, se te escucha luego flojo a ti, pero en el podcast luego se escucha bien.
Sí, es una locura, o sea, desaparece tu audio, pero creo que sí, que luego la salida oficial sí que se escucha bien. Pero a nosotros nos desaparece casi tu audio al 1%, pero
bueno,
no pasa nada, ¿eh?
Debo añadir, como os digo, todas las putas semanas, que no pasa nada. Todas las putas semanas, tengo que decirlo. Adelante, Pablo.
Bueno, Pues vamos a hacer un pequeño repaso, una pequeña ficha técnica, aquellos datos más objetivos del juego. Ya empezaremos luego a decir si nos gustó o no nos gustó, aunque bueno, por la época yo creo que nos gustó a todos.
¿Te gustó, primero. Pablo, o no? Venga, vamos a empezar por eso. ¿Te gustó o no te gustó?
Bueno, por supuesto, me gustó, tío. Yo creo
vale,
que
Pokémon... Vale, pues sigue.
Vale, perfecto, tío. El lanzamiento, como viene siendo habitual en esta época, los más vejestorios de oyentes sí que lo sabrán, pero los más jóvenes, pues no. Antiguamente los juegos se lanzaban de manera escalonada en distintos países. Ahora ya no, ahora lo sacan en todos lados, más que nada porque está en digital y la peña se los descarga. ¿Ya, Juan? En el caso, 29 de enero del año 2004 en Japón, 9 de septiembre del año 2004 en América, 23 de septiembre del año 2004 también en Australia y nosotros a la cola, llegando el día 1 de octubre del año también 2004. Este fue el día que yo con mi amigo Cristian, la madre de mi amigo Cristian, nos fuimos al campo, creo, y compramos el juego. Debemos decir que este juego vino después del Pokémon Rubí y Zafiro, que fueron los primeros juegos que sacaron en Game Boy Advance, y yo creo que es el culmen del apartado técnico de esta gente, de la gente de Game Freak, que luego nos contará un poquito Manuel. Ese día, el 1 de octubre, es cuando fui yo a recoger esta cajita, y en su interior nos encontramos con el juego, y no solamente el juego, sino este pequeño aparatito, ¿vale? Esta especie de... No sé qué es esto, un huevo, que era un receptor inalámbrico. Nintendo, parece que no, pero siempre he intentado innovar o hacer cosas diferentes. De hecho, lo tenía aquí en la caja, ¿no? Que incluía este aparatito y servía para pasarse los Pokémon de manera inalámbrica. Yo, claro, que a mí siempre me ha gustado toda la parte de técnica de las consolas y demás, lo flipé. Esto lo comentamos porque creo que es importante que nos pongamos en situación, qué pasaba en 2004, qué acaba de salir, qué no salía, después de qué juego había venido, antes de cuáles juegos vino, en este caso del Pokémon Esmeralda, que es esta revisión que hace siempre Nintendo de sus lanzamientos, y que, como podéis imaginar, es el remaster, por llamarlo de alguna manera, del Pokémon Rojo. O sea, de las ediciones Pokémon Rojo y Azul y Verde, aunque esta edición verde nunca llegó a nuestras tierras, aquí a la tierra de Cervantes. El precio, 44,95 euros. Los juegos eran relativamente baratos. Después de esta pequeña ficha técnica, Juan nos va a hacer un pequeño resumen de este juego, ampliando esta información que estaba dando yo hasta ahora, como por ejemplo el tema del remake, y después hablará un poco... Manuel, del tema técnico. No, creo que es Manuel el que va a hablar ahora del resumen, ¿no?
Eso es. Bien regulado.
El costuyo.
No se entera de la misa a la mitad. Pero no pasa nada, ¿no?
Esto no es serio, hermano. Por favor, estamos hablando.
¿Sabes por qué le pasa esto? Por dar paso, cuando el paso lo doy yo, hermano. A continuación, muchas gracias, Pablo, por tus aportaciones sobre la ficha técnica de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. A continuación, Manuel nos va a comenzar a resumir brevemente el argumento, ¿no? Y bueno, pues todo un poco de resumen de todo lo que es Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja.
A ver, lo bueno de estar hablando nosotros de estas ediciones es precisamente que al tratarse de unos remakes, de unas ediciones ya existentes, lo que viene a ser el tema argumental se suele mantener en su mayoría, salvo cambios esporádicos en algún punto de la trama. Pero bueno, aquí efectivamente nos estamos encontrando ante un remake de... dependiendo de dónde vivas, el Rojo y el Azul, que fue la versión o las versiones que nos llegaron fuera de Asia, o si queremos ser pulcros, fieles a la historia, deberíamos decir que es un remake del Rojo original y el Verde original, que fueron las ediciones que salieron inicialmente en Japón y de las cuales sale el remake. No sé por qué motivo realmente, no sé si nuestros compañeros que hablan de la edición roja y azul nos cuentan por qué este cambio, ¿no? De por qué llegó a azul a Europa y no el verde, pero bueno. Eso como punto inicial de origen de estos remakes, ¿no? La historia es la misma, empezamos en este caso eligiendo personaje, ya que al contrario que las versiones de Game Boy Color, de rojo y azul, que solo había un protagonista y es masculino, tras la entrada de Cristal se empezó a abrir la opción de escoger también un personaje femenino, cosa que mantenemos en las ediciones de Rubí y Zafiro, cosas que mantenemos en estos remakes y que luego mantendremos, si no me equivoco ya, en todas las entregas de la saga hasta el día de hoy. Así que bueno, elegimos personaje y empieza nuestra aventura. Y nuestra aventura, como siempre, después de darle la chapa, bueno, o que nos dé la chapa más bien el profesor Oak, elegiremos starter. Pero en esta ocasión, la elección de starter no solo viene vinculada a esa propia elección del starter, sino que vendrá vinculada a una opción de endgame, por así decirlo, mid-endgame, que es que tu perro del trío de perros legendarios de Oro y Plata estará vinculado a ese inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si el jugador elige a Charmander, el perro que aparecerá en su mundo o en su partida será Suicune. Si el jugador elige a Squirtle, el perro designado para que aparezca será Raikou, y si elige finalmente a Bulbasaur, el perro que saldrá será Entei. No recuerdo ahora mismo si en las ediciones anteriores la elección del starter vinculaba más cosas, además del propio starter, pero una vez hacemos esa elección, arranca la aventura y vamos a pasar por muchas ubicaciones ya conocidas, porque vuelvo a repetir, es un remake. Así que le damos paso a nuestro querido Juan y comienza él a contaros la rutita, ¿no? El viaje del héroe.
El viaje del héroe, ojo, espectacular. La verdad es que sí, Pokémon es todo mitología. Como comentabas, lo de los perros legendarios, bueno, recordad simplemente que los perros legendarios son de segunda generación, entonces en la primera no tenían lugar, por así decirlo, ¿no? Vamos a hablar sobre las localizaciones importantes de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, que muchas son básicamente las mismas que en Pokémon Rojo y en Pokémon Azul. Empezamos, como no, en Pueblo Paleta, nuestra ciudad, nuestra casa, en Kanto. Ahí donde inicia el juego, donde tenemos el laboratorio del profesor, Oak, donde está nuestra casa, la casa del vecino, etcétera, etcétera. A continuación vamos a Ciudad Verde. En ella nos encontramos el gimnasio cerrado, como siempre, pero bueno, es una ciudad que nos lleva a el primer gran reto de Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja, que es el Bosque Verde. Además, el gimnasio está cerrado porque, como ya veríamos más adelante conforme avanzásemos en la historia, es el último gimnasio que está liderado por Giovanni, el jefe del Team Rocket. Continuamos nuestra aventura y pasamos por Ciudad Plateada, la mítica Ciudad Plateada, y el primer gimnasio, el gimnasio de la medalla de roca, el gimnasio de Brock, donde si hemos elegido a Charmander la pasaremos bastante putas. Después pasamos al Monte Moon, seguimos otra vez con Pokémon tipo roca, tipo normal también, pero Pokémon que nos van a complicar la historia si hemos elegido a Charmander, no tanto si hemos elegido, por ejemplo, a Bulbasaur, ¿no? O a Squirtle. El Monte Moon conecta la Ciudad Plateada con Ciudad Celeste y es nuestro primer encuentro, nuestra primera toma de contacto con el Team Rocket. En este caso tenemos al Team Rocket, no Team Aqua ni Team Historias. Team Rocket, el bueno, el original, el de la serie, ¿no? O al menos el de los orígenes de la serie, ¿no? También aquí, si no me equivoco, encontramos el fósil, uno de los fósiles que luego podremos revivir. Continuamos entonces a Ciudad Celeste y nos encontramos con el segundo gimnasio, el gimnasio de agua, el gimnasio de Misty, una de las ciudades que más visitaremos porque tiene varias rutas a las que acceder, tiene ruta por abajo, ruta por arriba, hacia la derecha, luego tiene una cueva que ahora comentaremos, etcétera, etcétera, y luego también está pues eso, para conocer a Bill, vamos, de todo un poco tiene. Después podemos continuar a Ciudad Carmit, donde encontramos el SS Ane y el tercer gimnasio eléctrico, que está liderado por el LT Surge, que imagino que significará lugarteniente Surge. Por cierto, Manuel, te pregunto a ti porque...
Lieutenant Surge.
Perfecto. Te pregunto a ti porque Pablo no creo que lo sepa. Si lo sabe,
no,
oye, pues...
No sabe la pregunta, pero 100% no sabe la respuesta.
Vale, seguro. ¿Tú sabes decirme qué significa SS?
Te lo juro que lo estabas diciendo y lo iba a preguntar yo.
Oh.
No sé lo que significa, la verdad.
Vale, bueno, no pasa nada. Super Ane, no sé, tío.
Super Submarina Ane, ¿no?
Claro. Pero es que, a ver, no es un submarino. Yo lo he pensado, tío, pero no es un submarino. No lo sé. Como sea, como no sea a lo mejor de la empresa algo del Scope Sleep o algo así, no lo sé. No sé si tendrá algo que ver.
Pues, ojo.
Puede ser.
Cuidado.
Puede ser, puede ser.
Cuidado.
En Ciudad Carmín también nos encontramos con la Cueva Diglett, que conecta Ciudad Carmín con Ciudad Verde directamente. Y es una de las rutas que vamos a tener que utilizar hasta que consigamos el movimiento oculto Corte. Luego tenemos el túnel Roca, que conecta Ciudad Carmín con Pueblo Lavanda. Y cuando llegamos a Pueblo Lavanda suena la musiquita clásica, aunque esta vez remasterizada, del pueblo de los fantasmas, ¿no? Porque ahí es donde encontramos la Torre Pokémon. Y es que la Torre Pokémon es un lugar bastante misterioso en el que más adelante descubriremos que hay un fantasma trastornado, que es un Marowak, por su hijo Cubón, que lo ha perdido. En definitiva, estos, por así decirlo, los tres primeros gimnasios en los que pues vamos a ir avanzando y a mejorando nuestro Pokémon inicial y nuestro proyecto de equipo. A continuación se ponen las cosas tensas, así que Pablo, cuéntanos cómo procede la historia.
Manu procede a interrumpir antes de continuar el argumento, ya que traigo respuestas. No sé qué pretendían exactamente con la traducción del SSAN, pero al parecer simplemente es el Santa Ana o Saint Anne o Anne.
Sí,
pero por algún motivo, a nivel de texto, pusieron SS. No sé si es que también se puede escribir así, pero básicamente es el Santa Ana.
Pero está buscando.
Lo cual es gracioso, porque aquí en Elda precisamente tenemos un Santa Ana. Entonces, bueno, curioso, ¿no? ¿Es el destino que los eldenses sean los mejores entrenadores Pokémon? Ni confirmo ni desmiento. Adelante, Pablo.
Yo creo que tiene que ser algún tipo de fallo, porque SS, las dos mayúsculas y demás, quiere decir como su santidad. Entonces, simplemente yo creo que se rayaron de locos a la hora de traducirlo, o que querían darle quizá una mayor importancia al barco, no sé. O sea, en ese barco creo que han habido demasiados secretos que luego no fueron secretos, pero bueno, recordemos que cuando jugamos Pokémon el primero, el Pokémon rojo, la gente, internet empezaba a salir, los rumores por cualquier cosa. O sea, yo llegué a tener, creo que mi Pokémon rojo o mi Pokémon plata, una semana detrás de la tele, porque decían que entre la radiación y el polvo y demás, no podían aparecer de Pokémon. O sea, en aquel momento, claro, tú tienes cierta edad que dices, hostia puta, claro, en tu cabeza tiene todo el sentido del mundo. Pero luego, pues la decepción llega en muchos colores y en muchos sabores.
Pero bien, a ver, un momento, Pablo. Es que lamento interrumpir a nuestros escuchantes que no están en vídeo, pero voy a hacer un breve inciso para cagarme en toda la puta madre de la gente que está en el chat, de los cuales está Levi, que se sigue ahí, me cago en tu puta madre. Y dicho lo cual, puedes continuar, Pablo.
Bien, después de esta zona tétrica, esta zona triste, Pueblo Lavanda, con una banda sonora, creo de las canciones más tétricas que habré escuchado yo de pequeño, yo creo que cualquiera de nosotros, con unas simples notas, unas simples notas de la Game Boy, cómo consiguieron que todos estuviéramos con el culito prieto. Llegamos a Ciudad Azulona, es la ciudad de la guarida Rocket, el casino, el cuarto gimnasio, especialmente de tipo planta, con su entrenadora jefa, que en este caso es Erika. Posteriormente nos vamos hacia Fucsia. Es una zona, yo creo que todos hemos visitado, sobre todo en los originales, por el tema de la zona safari y poder hacer el truquito para poder entrar en esa zona secreta, ¿no? Cuando los primeros Pokémon tenían muchos, muchos errores y a la gente le gustaba mucho, pues eso, entrar en zonas de mierda que te podían literalmente fastidiar la partida entera. También encontramos con el quinto gimnasio de tipo veneno con su entrenador, en este caso Koga.
Espera, por favor, no. Pablo, ¿puedes decir todo el rato, cada vez que hables de un gimnasio, entrenador jefe? Es que me emociona ver cómo eres incapaz de decir la palabra líder de gimnasio.
Líder de gimnasio.
Estaba sufriendo, jefe, tío. Digo, no puede ser, no le sale.
El encargado del gimnasio, El encargado del gym, tío.
Sí.
Joder, qué fiera, tío.
¿Puedo ya seguir? ¿Me dejáis?
Sí.
Bien. Luego llegamos a lo que viene siendo la zona central, la autopista, la rotonda, ¿no? De... ¿Qué pasa, tío?
El CEO. La rotonda, dice en el CEO. Del gym,
la rotonda del juego, Ciudad Azafrán, donde aquí empiezan a haber ya giritos de guión y cositas. Tenemos el sexto gimnasio, tipo psíquico, con la entrenadora líder. Con la líder del gimnasio, Sabrina. Y ya posteriormente empezamos un poquito a viajar por las zonas acuáticas. Isla Canela.
Paréntesis, que van muy rápido, por favor. Aquí están ocurriendo cosas. Podemos abrir debate. ¿Cuál escogíais vosotros en el dojo? ¿Hitmonlee o Hitmonchan, coño?
Yo Hitmonchan.
Esto es lo más relevante de esta ubicación. Yo, aparte de que te la podías intercambiar por el gimnasio de Koga, pero... ¿Cómo has dicho?
Hitmonchan.
Entiendo.
Por supuesto.
¿Y tú, Pablo?
Sin duda.
Yo es que creo que cogí a Hitmonlee y te voy a decir por qué. Porque Hitmonchan, lo que era el sprite en batalla, era feísimo. De que lo veía y decía, Dios, no puedo verlo, ¿sabes? Entonces, creo que acabé cogiendo a Hitmonlee por eso.
Yo creo que cogí a Hitmonchan por los puños elementales, pero luego a la hora de la verdad, los dos se iban al cajón de pillar polvo, realmente, porque no valían ni para pegar sellos. Pero bueno, no pasa nada.
Bien, tras este pequeño... Tras esta pequeña puta mierda que ha querido hacer Manuel.
A ver, Pablo, yo no tengo la culpa. No, yo no tengo la culpa de que estemos brindando aquí a la gente un pedazo de viaje lineal por la historia de Pokémon y que seas incapaz de hablar de lo más relevante de la ubicación, coño. Que no todos son entrenadores jefes, ¿sabes? Que también hay decisiones. Claro, bueno, cabrón.
Pokémon rompiendo moldes ya desde 2004. Llegamos a Isla Canela. Aquí nos encontramos con la versión Pokémon, el séptimo gimnasio, tipo fuego, cuyo líder de gimnasio es Blaine. Posteriormente ya pasamos a las Islas Prima, Secunda y Tera. Isla Espuma y ya por último la ciudad, bueno, la Central Energía. Esto ya, este orden no era lineal, de nuevo Nintendo, o en este caso Game Freak, rompiendo moldes con esta parte abierta, ya que aquí lo que hacíamos era ir a buscar los Pokémon legendarios, que eran Moltres, Articuno y Zapdos. Y tras este pequeño repaso, continúa Manuel.
Que sí, Pablo, espabila, que estás boca abajo, tío. Te dan la vuelta en el streaming y te enteras, joder. Dios bendito, tío. Joder.
Concentrado.
Te vas a poner de los nervios al puto Gaizka, tío. Qué puta vergüenza. Bueno, dicho lo que ha dicho Pablo, que no le hemos prestado mucha atención, para ser sinceros, porque estábamos jugando con las cámaras. ¿Qué pasa después de capturar a los pájaros legendarios? Que nos adentramos en la calle Victoria. La última prueba, el último baluarte antes de la prueba final del alto mando. Hay que recordar, como bien ha dicho nuestro amigo y vecino Pablo, que Moltres ya no se encuentra en la calle Victoria. Lo cual era gracioso en las primeras ediciones, porque claro, las ubicaciones del resto de pájaros estaban como apartadas y había que buscarlas a posta, ya que no te hacen pasar a propósito por ellas. Y sin embargo, cuando te adentrabas en la calle Victoria y procedías a salir de ella, veías al puto pájaro. Entonces, es gracioso porque creo que aquí hay que romper una lanza a favor por parte de los remakes, porque tiene mucho más sentido. O sea, o todos los pájaros iguales o a chuparla. Entonces, bueno, poco más hay que hablar de la calle Victoria. Después de la calle Victoria nos vamos al alto mando, siempre con ese combatito intermedio que tocaba entre medias, ¿no? Antes de salir de la cueva. Y del alto mando poco hay que comentar. Son exactamente los mismos putos personajes que los originales. Lorelei de Hielo, Bruno de Lucha y Roca, Agatha de Fantasma y Veneno. Que de aquí hay que comentar que, por ejemplo, si no me equivoco, no sé si es en la serie de anime o en las miniseries que hicieron hace pocos años, tiene posiblemente su Gengar la mejor entrada de todos los Pokémon de toda la puta historia, ya que es la Pokéball que tiene el bastón Agatha. Y sale por el bastón derramado hacia el suelo. Pero bueno, anyways. Después de Agatha nos vamos con Lance, que aunque la gente se piensa, porque la gente es boba, ¿no? En plan, la gente se piensa que siempre que Lance ha sido de dragón. No, no. En las primeras generaciones se ve claramente cómo nunca son monotipo, o no suelen ser monotipo los alto mando. Combinaban varios tipos, yo no sé si, porque simplemente preferían más lore visual que fuera lore monotipo, etcétera. Pero bueno, al final, que sí, Pablo, que te gusta enseñar cosas, joder, no distraigas a la gente cuando está padre hablando, Dios.
Se ven las putas horas, joder, que llevan el Pokémon este y vienen Pokémon 56 horas, tío.
Locura, dicho, ¿no? Lo cual, Lance era de dragón volador. Atención, sorpresa para nadie. Si no, ¿cómo justificamos ese Aerodáctil? ¿Cómo justificamos esos Gyarados? O sea, la mitad del alto mando son bitipo. Y ya está. Y al que no le guste esta afirmación, me puede pasar la lengua por donde te digo. Y nada, después mandamos al alto mando, nos enfrentamos contra Azul, buena suerte, el que pierda contra él, y nos vamos un poquito ya al postgame, ¿no? Lo bueno de estas ediciones es que completaba mucho las versiones originales, ya que una vez terminamos esta liga Pokémon, ya se nos abre todo el endgame con todos estos archipiélagos de islas que contienen, pues, más historias, misiones secundarias, más profundidad, por ejemplo, con el equipo villano, que en este caso es el Team Rocket. A mi parecer, esto es que es mucho mejor, porque es como, se asemeja más al viaje que vimos en la serie de anime, ¿no? Con, si no me equivoco, fue las Islas Naranja o la Isla o la Liga Naranja. Y creo que esto es, pues, no sé, es más gustoso. Al final, las primeras ediciones, entre que íbamos con problemas de espacio en el cartucho y tal, no había mucho margen más a meter historia. Entonces, fue la oportunidad perfecta, a lo mejor, de hacer aquellas ediciones que ellos soñaban hacer en primera instancia, ¿no? Entonces, bueno, sin más, creo que esto es el resumen de todo y ahora vamos a proceder con un audio, ¿no, Juan?
Efectivamente, vamos a proceder a escuchar el audio de, como comentaba en la introducción, Israel Mellán, autor del libro Generación Pokémon, que salió recientemente la semana pasada, publicado por la revista GTM, somos fieles a GTM, y la verdad es que, bueno, unos comentarios que hace sobre Rojo, Fuego y Verde Hoja muy interesantes y, sobre todo, pues muy bien documentados, como es su libro, ¿no? Escuchémosle.
Seguro que los que empezaron su andadura en Pokémon con la edición roja se estremecieron al insertar el de Rojo Fuego en su flamante Game Boy Advance. Pero, ¿y los que empezaron en azul? Los remakes se ciñeron a la nomenclatura de las versiones japonesas, rojo y verde, así que nunca tuvimos un azul agua con Blastoise en portada. En su lugar, Verde Hoja le dio la portada a Venusaur. Lo más lógico es pensar que Game Freak trató de ser fiel a las ediciones originales, pero eso no justifica que no se cambiaran los colores en el lanzamiento internacional, como ya sucedió en 1998. Masuda lo explicó en su blog en agosto de 2004, cuando escribir un blog aún tenía sentido. Ahí detalló que escogieron la edición verde porque el fuego y el agua son conceptos opuestos que evocan conflicto. En cambio, Masuda justificó que la hoja es símbolo de paz. En este mundo de disputas quisimos ofrecer un nombre que apele a un mundo pacífico, planteó el director de los remakes. Parece que Masuda nunca ha oído hablar de conceptos como los incendios, pero no soy quien para quitarle la ilusión. Más allá de su nombre, Rojo Fuego y Verde Hoja representan muy bien el ideal por el que nacieron los remakes de Pokémon. Con su buena dosis de nostalgia, sí, pero repletos de novedades para actualizar la fórmula a los estándares modernos. Este regreso a Kanto trae las habilidades, naturalezas, sistemas de IVs y EVs y otras de las muchas modificaciones de Rubí y Zafiro, por no hablar de las Islas Sete, hogar de un postgame ambicioso como pocos. Sin las aspiraciones desmedidas de Heart Gold y Soul Silver, Rojo Fuego y Verde Hoja sirvieron para presentar la región original a una nueva generación. Además, subsanaron la incompatibilidad de Game Boy Advance con las primeras generaciones y permitieron, junto a Colosseum, Tempestad Oscura y Esmeralda, volver a hacernos con todos.
Muchas gracias, Israel, por tus sabias palabras y gracias por participar y por sentirte pues tan disponible y tan dispuesto a colaborar con nosotros. A continuación, vamos a dar paso a Manuel, que va a contarnos sobre el apartado gráfico de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, que, a pesar de ser un juego de Game Boy Advance, sí que supuso un cambio, al menos con respecto a los títulos que remasteriza y a los que se referencia, ¿no? Tal vez no sea tan diferente a los títulos anteriores y posteriores, pero esto lo dejamos en manos de nuestro experto de apartados gráficos de Pokémon, Manuel. Adelante.
A ver, la verdad es que después de escuchar a Israel, a uno se le quita las ganas de seguir hablando, porque ¿qué cojones voy a decir yo? Que no sepa el puto Israel, ¿no? O sea, que desde no tengo nada que añadir, pero efectivamente, si nos acercamos más al apartado gráfico, lo dicho, venimos de unas ediciones que vienen después de las de Rubí y Zafiro. Si estamos hablando del motor gráfico, al final es el mismo, adaptado a esa nueva generación, a cómo se quería enseñar el juego. No iban a dar un salto hasta después de la Esmeralda, así que a correr. Es una mera modificación, pero sí que incluye varias cosas interesantes, como es, por ejemplo, el reward de algunas de las animaciones ya existentes in-game de Pokémon, por ejemplo, presentes en el Rubí y Zafiro, y creación de otros desde cero de todo aquello que no estaba incluido ya en el Rubí y Zafiro y que necesitaron implementar para este nuevo reward del rojo y el azul, ¿no? También en el apartado de legibilidad, vamos a hablarlo, ¿no? O accesibilidad visual, se mejoró la fuente original del juego para que fuera más legible, se estiraron un poco las letras, se espació un poco más entre ellas y, bueno, parece que quedó un poco más cuco, ¿no? El menú y los textos y tal. Y luego aquí voy a abrir un melón porque voy a hablar de la Pokédex. O sea, aquí, si os acordáis, hubo una especie de reward visual de la Pokédex y esa lista se transformó a una clasificación por hábitats y por regiones, y dentro de eso estaban como encerrados en mini menús, como las cadenas evolutivas, pero había que saltar con mucha pantalla en lugar de ser una lista completamente uniforme y tal. A mí no sé si me gustó, sinceramente. Creo que es la peor versión que he visto de la Pokédex en toda la saga de Pokémon. O sea, sinceramente, no sé qué pensáis vosotros, pero no sé, la verdad.
Fue rara, pero también ten en cuenta que hay muchos Pokémon en esta. Entonces, al final, pues tiraron por una vía que no es quizá la mejor, pero no tampoco es mala. Que digas, joder, ojalá fuese otra, o sea, se puede vivir con ella y ya está. Y respecto al apartado gráfico, yo creo que es el culmen. Yo, a partir de aquí, fuimos para abajo. Este fue el pico.
¿El culmen? Hostia, sí. Pero estás borrachísimo, ¿no, cabrón? O sea,
no.
A ver, hay mucha gente que defiende la quinta como el culmen gráfico, aunque a mí,
¿la quinta
sinceramente,
cuál es?
Los sprites de la quinta no me gustan, porque al haber intentado hacer como este último juego con el 3D antes de hacer la verdadera transición al 3D, queda raro. Luego, cuando ves que hacen ROMs y tal con usando los gráficos de quinta pero sin efecto 3D, puede quedar incluso bien. O sea, para mí el peak es a lo mejor la cuarta. O sea, que no me puedes decir que la cuarta te gusta menos que la tercera. O sea, la cuarta es literalmente la tercera mejorada.
¿Cuál es la cuarta? ¿La del Pokémon cuál?
Diamante y Perla. Claro, cabrón.
Voy a echarle un vistazo que no me acuerdo ahora mismo.
Claro.
Dios, qué hijo de puta,
tío. Diamante y Perla.
Que estoy leyendo por el chat, me va a dar una embolia, tío. Pero ¿cómo que la cuarta es mierda, cabrón? Pero ¿cómo que...?
Nada, nada, escúchame. En la cuarta ya se metieron en intentar meter un poco de 3D cuando esta gente les... O sea, tenían hasta ahora spreads. Mira eso que estamos viendo, tío. El Blastoise, el matchup. Increíble, tío. Y de aquí ya fuimos para atrás. Fuimos para atrás. Yo no sé si como juego es el mejor o el peor, porque yo creo que el Perla, Diamante y demás fueron ya donde yo abandoné la saga Pokémon. A mí ya Pokémon me decía poco, tanto jugablemente como artísticamente y demás, pero no es de extrañar que todos los logs y todos los tal que se han prestado, por ejemplo, ahora los youtubers no hicieron como una especie de mierda de Pokémon, eso está basado en el Pokémon Rojo, o sea, en este motor gráfico, porque yo creo que es el mejor, ya está, simplemente es el momento en el
Pablo,
que ellos
Pablo,
llegaron.
Pablo, es que pues te voy a cortar antes de que te cueles. La primera Twitch Cup se hizo en una ROM, por así decirlo, del Rojo Fuego, pero la de ahora ha sido un juego desde cero con los gráficos de quinta generación, un mapa generado desde cero. O sea, se están usando los gráficos de quinta, porque es lo que te digo. A lo mejor en ese efecto 3D quedan mal, pero a la hora de hacer hack ROMs, la cuarta y la quinta generación es la más usada por ser el estallido gráfico del 2D. En plan, es lo máximo a nivel de detalle, de proporción, de tal.
No sé, a mí...
Dejando de lado lo que ya he comentado varias veces, que si nos ponemos a comparar generación por generación con los mismos juegos de fuera de la saga de Pokémon que compartieron generación... Prácticamente todo el rato Pokémon sale perdiendo. Recordemos, Pokémon
nunca, repito, nunca
ha sabido hacer alardes gráficos. Pero ¿cuál es el problema? Que como digo siempre, cuando estábamos en el 2D y como no teníamos mucha más cosa para que comparar, simplemente nos parecía bien. Y ya está. Entonces, hay poca historia, no sé.
Yo creo que es la más equilibrada. Yo me pongo vídeos de Perla, el Diamante y la parte de los edificios la veo que no pega. No acaba de pegar con el spray 2D dando vueltas por ahí. Y en esta, es que está todo bien. En esta no hay un píxel que digas, aquí está mal. Dice Raizka que a él le gustó el Pokémon Luna. Mira, escucha, voy a ir a matarte y ya está.
No, a ver, yo a Raizka lo puedo entender... Pero lo compro si en lugar de Luna dice el Ultra Luna, porque los Ultra, las versiones Ultra que salieron, son las ediciones que debieron haber salido bajo el nombre de Sol y Luna. A mí no me pueden vender que el Ultra Sol y el Ultra Luna es otro juego, es un remake, dar una polla. Era el juego que querían hacer y no les dio tiempo. Recortaron, sacaron la bazofia de los originales y luego hicieron los Ultra con la historia que querían contar de verdad. Entonces... A mí me jode porque me compré el Sol y el Ultrasol. Y después de pasarme el Ultrasol dije, joder, es el mismo juego con 0,1. O sea, es literalmente lo que les faltó y todo por la puta manía de sacar una edición anual o no sé, tío. En fin, yo qué sé.
Bueno. ¿Os cuento un poquito el tema de las diferencias?
No, eso me toca a mí, Pablo. Gracias.
Claro. No.
No, me toca a mí.
A ti te toca apartado sonoro, crack.
Hostia, pues está... Joder, me estoy preparando aquí las diferencias. Bueno, no pasa nada, Pablo. Te he borrado la web.
No, pásaselas a Pablo, que seguramente no se las sepa.
Venga, y las digo yo, perfecto. Mira.
Pero si lo tenía preparado todo.
Claro, claro. Si lo vas a decir tú, Pablo, pues.
Adelante.
Ah, vale.
Estamos diciendo, ¿eh?
Bien. Como hemos comentado anteriormente, estos juegos salieron posteriormente del Pokémon Rubí y el Pokémon Zafiro. Con lo cual... arrastraron muchas de las mejoras que ya habíamos visto en los Pokémon anteriores. En este caso, por ejemplo, todos los Pokémon tienen tanto naturaleza propia como habilidades especiales. Y además, pues se incorporaron diversos objetos nuevos. En este caso fueron dos. El Memorín, que es un objeto que guarda pues, información sobre hechos importantes o información que recibimos del líder de gimnasio al tomando para tener que evitar quizá volver a ver qué nos habían costado estos pavos o estas pavas. Luego el buscapelea, ¿no? Que era poder volver a luchar contra diferentes tipos de entrenadores que habíamos visto a lo largo de nuestras aventuras. Yo creo que además tiene uno de los de las mejoras que a mí más me gustaron y que ahora mismo al encender mi Game Boy Advance SP es la del diario. El diario es una especie de recuerdo de lo último que has hecho. En este caso te ponían en blanco y negro las tres o cuatro últimas acciones que habías hecho de manera última vez, ¿no? Que quizá pues la última partida que juegues, ¿no? Juegos que fue en 2006 o 2007. Y a mí pues me ha traído unos grandes recuerdos y yo creo que es lo mejor. Además, al principio pues sí que era un remake de manera más tradicional, en el cual pues solamente se podían capturar los Pokémon de Kanto, pero una vez ya nos logramos pasar el alto mando, conseguimos ver Pokémon del resto de ediciones. En este caso, algunos Pokémon que podemos encontrar tanto en Johto como en Hoenn. Como hemos comentado también anteriormente, el juego venía con un adaptador inalámbrico que no es que de repente la DS tuviera Wi-Fi, la SP tuviera Wi-Fi o la Game Boy Advance, sino que nuestra consola podía comunicarse de manera inalámbrica, supongo que a través de algún tipo de protocolo especial que tuviera Nintendo, evitando así tener que utilizar el cable Link, ¿no? Tampoco penséis que esto iba increíble, es decir, había que estar bastante cerca. Si te alejabas un poquito, pues el intercambio se iba a la puta. Con lo cual, pues bueno.
A ver, al final esto no es más que una versión ínfimamente mejorada de la tecnología de la época, que era pasarse cosas con los infrarrojos del móvil. O sea...
Sí, pero una cosa muy buena es que venía gratis. Hoy en día Nintendo te cobraría 25 euros por la mierda de la partida este.
Eso es, correcto.
Pero bueno. Y bueno, como bien nos ha dicho también Manuel antes, Moltres ya no está en la calle Victoria, sino que ahora se encuentra en la cima del Monte Ascuas, el cual se encuentra en la Isla Prima, y pues también incorporaron esta especie de sala unión, ¿no? Que es el antiguo Hub Hotel, es decir, un lugar donde la peña, pues los usuarios que estaban conectados mediante la mierda del apartito este, pues podían hablar entre ellos, dejarse Pokémon y demás. Era una especie de manera, ¿no? De Nintendo, de crear esta manera de cooperar o de participar con el resto de gente que pudiera estar en la misma zona. Cuando para jugar con tus amigos, pues tenías que salir a la puta calle. Y nada, así en grandes rasgos, aparte de pequeños cambios que podían haber y mejoras respecto a arreglo de bugs y demás, yo creo que es todo lo que se puede comentar sobre estas diferencias de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. No sé si, Manuel, a ti se te ocurre alguna cosita más que se me haya podido dejar en el tintero.
Nah, yo creo que ya está, ¿no? O sea, al final las diferencias son las de todas las ediciones. Diferencias de Pokémon, a nivel de trama creo que prácticamente ninguna, salvo el color del equipo enemigo, que aquí ni siquiera cambia, y poca historia, la verdad.
Uh-huh. Añadir también que, bueno, al igual que cambian los Pokémon que pueden encontrarse, ya sabéis que hay un paralelismo, ¿no? Que si Bulbix y Growlithe, no sé qué. Bueno, además también cambiaban los Pokémon que se podían comprar o canjear por fichas del casino en el juego, en las dos versiones. No sé si lo ha dicho Pablo, porque la verdad es que no le he escuchado nada, pero imagino que no. Imagino que ese detallito lo ha dicho. Y a continuación...
By the way, no, Andrecio, Juan, ya que has abierto el tema del casino, abramos otro melón, también con la gente del chat. ¿Vosotros llegabais a comprar cosas en la tienda del casino a nivel de, por ejemplo, comprarte el Porygon y cosas así? En plan, yo, ¿le tirabais a la puta maquinita para acabar comprando cosas o pasabais olímpicamente?
Yo solo me compré el Porygon, en esa típica... partida en la que intentas pues conseguir ahí Pokémon guay, no sé qué. Obviamente completar la Pokédex yo siempre lo descartaba porque me resultaba totalmente imposible, pero pues, el Polygon, pues yo que sé, Pokémon así más relevantes, ¿no? Así guay. Sí, ese sí que lo
sí, creo que
nada más, ¿eh?
Que creo recordar, estaba Porygon, estaba Dratini, creo, en una de las ediciones estaba Dratini, había un Abra, creo, también. Bueno, yo que sé, whatever.
Bueno, Vale, pues ahora sí vamos a hablar sobre la banda sonora de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. Básicamente, la música que se utiliza en los juegos deriva de los juegos originales Rojo y Azul. Viene diseñada por Masuda, por Junichi Masuda, y también la tiene algunos arreglos de Go Ichinose. Esta música, pues básicamente lo que hacen ha sido una pequeña remasterización o una reedición, ¿no?, de estas canciones, se han vuelto a componer, porque básicamente lo que añaden son músicas o notas entre las notas que ya existen en las originales, ¿no?, como transiciones. Es decir, en los títulos originales Rojo y Azul de Game Boy, la música era muy, digamos, con notas individuales, con separación entre ellas, muchos silencios, ¿no? En este caso, vuelve a ser una melodía en MIDI, pero con transiciones entre las notas. Básicamente, esto sería la gran diferencia entre la versión original y Rojo Fuego y Verde Hoja. Sí que decir que se lanzó un álbum, que no sé si sigue disponible, lo estoy buscando, pero no lo he encontrado. Se lanzó un álbum recopilatorio de Pokémon Company oficial con la banda sonora de Pokémon Rojo y Verde el 27 de abril de 2016, que incluía la banda sonora de Rojo y Verde, 45 pistas, los gritos de los 151 Pokémon en CD, ojo. Venía también la banda sonora, por supuesto, de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, 73 pistas, 3 pistas extra y una selección de pistas de Pokémon Rojo y Verde, otras 10 pistas que añadían a Pokémon Rojo y Verde. La duración completa del álbum rondaba casi las 4 horas y también incluía un cuadernillo de 24 páginas que ofrecía una entrevista con Junichi Masuda. Ya te digo, me gustaría volver a buscarlo y buscarlo con calma para ver si se puede conseguir, porque he de decir que la banda sonora de Pokémon Rojo y Fuego y Verde Hoja es la banda sonora de Pokémon que más he escuchado yo. Al menos en mi caso, bueno, yo soy de escuchar bandas sonoras de juegos, por ejemplo la del Mario Kart, la del Crash, la de Rojo Fuego en este caso, para irme a hacer deporte, por ejemplo, o incluso para hacer alguna manualidad, cosas así en el trabajo, tonterías, vamos. En principio, pues ya estaría todo lo relacionado con la banda sonora de Pokémon Rojo Fuego y de Pokémon Verde Hoja. Y hasta aquí el análisis y los comentarios sobre el juego. Ahora vamos a pasar a hablar sobre nuestra opinión. Si queréis, como estoy hablando yo, lo hilo, lo enlazo y digo mi opinión sobre Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja y ya os doy paso. Si no os parece...
No, pero antes, no, a mí no me parece. Antes de que digas tu opinión, antes de cerrar el apartado musical, yo voy a hacer aquí un claim, voy a romper muchas lanzas a favor de un tío en concreto que se merece todo lo bueno de este mundo. Y ese señor es Braxton Burks. Os lo voy a escribir en el chat.
Pausa dramática mientras escribe en el chat. Braxton Burks.
Este tío ha hecho un esfuerzo titánico, una obra magna sobre la faz de la Tierra, que es reorquestar profesionalmente casi toda la banda sonora de Pokémon, desde las primeras ediciones hasta la cuarta. Creo que tiene también el X y el Y. Bueno, es una barbaridad. O sea, para mí, o sea, a la gente a la que le gusten los temas ya de Pokémon de por sí, escuchar esto es literalmente una corrida, porque es que es todo llevado al máximo exponente de lo épico, lo trascendental, de todo. Es una maravilla, o sea, sin más. Y ahora sí, si quieres, tírale con tu opinión de mierda.
Efectivamente, es una opinión de mierda porque es una opinión, pero bueno,
exacto,
tiene que existir.
Bueno, todos tenemos opiniones de mierda, o sea, al final.
Yo, bueno, más que opinión, aparte de decir que es mi Pokémon favorito, voy a decir que, digamos, que es el Pokémon que más veces he jugado, porque una cosa lleva a la otra, por supuesto. Mi edición favorita, y la he jugado tantas veces porque primero me pasé el Rojo Fuego, luego me pasé el Verde Hoja, y luego he emulado Rojo Fuego. Es que no te sé ni decir. Puede incluso que sea el juego que más veces me he pasado, sin contar, por supuesto, Dark Souls. Eso no lo cuento. Pero vamos.
Sin contar lo que hicimos.
Hombre, ¿ves? Otra. Hicimos un random lock de rojo fuego, de hecho. O verde hoja, ya no me acuerdo que fue rojo fuego. No estoy seguro. Sí. Creo que era rojo
fuego. Fue una ida de manos.
Aunque bueno, en realidad daba lo mismo, básicamente, porque la diferencia eran los Pokémon y estaban hechos de forma aleatoria. Pablo acaba de desaparecer. Ha hecho
teletransporte,
sí, porque es literalmente un Abra. Un Abra hembra, además. Así que sí, Pablo ha hecho teletransporte. No pasa nada, ya volverá. Y bueno, esa es mi opinión sobre Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja. Para mí el mejor Pokémon, el que más me gustó, el que más horas le he dado. Uno de los mejores postgames. Después de la liga tiene cositas muy guays. Y bueno, yo lo disfruté mucho en su día. Me acuerdo que nos regalaron a mí y a mi hermano el Rojo Fuego, a mí y a mi hermano el Verde Hoja. Y pues es uno de los juegos en los que más cerca he estado de completar la Pokédex. De hecho, creo que mi partida original, lo que pasa es que el juego no lo puedo, no sé por qué no me funciona en la Game Boy, tendría que probar con otra Game Boy. Creo que tengo la Pokédex completa, pero no por mí, sino porque un amigo la completó y me pasó los datos que se podía en ese momento. Tengo la estrellita ahí de la Pokédex completa y ahora mismo no recuerdo si era en Rojo Fuego o si fue en el Zafiro, la verdad. Pero bueno, que mucho, mucho vicio, muchísimo vicio. Manuel, cuéntanos tu opinión sobre Rojo Fuego y Verde Hoja. ¿Cuál jugaste tú, por cierto?
A ver, mi opinión es que tenemos que hacer aparecer la cámara de Pablo porque está desaparecido.
Yo tranquilo, ya estoy en ello.
Pero
en
el streaming no. Vale. Bueno, a ver, yo sinceramente, estas ediciones precisamente son la primera generación en la que yo procedí a comprarme las dos. Es decir, yo tuve el Rojo Fuego y el Verde Hoja. Porque como justo creo que fue transición de consola y demás, dije, joder, puta que ofertón, me compro los dos, me hago yo entre mis consolas los intercambios de los exclusivos de las ediciones y me sirve también de puta madre para poner los juegos anteriores, Rubí, Zafiro y tal, y poder pasarme las cosas al Rojo Fuego y Verde Hoja. Total, que eso se resumió en que al Rojo Fuego le metería entre 350 horas y 500 horas, que era el pick de mis más jugados, es eso, es el Rojo Fuego, el Esmeralda probablemente, el Cristal y el Diamante, podríamos decir. Y nada, o sea, tenía las dos ediciones, al verde casi no le metí chicha, pero recuerdo ese momento de cuando te pasas la liga, que estaba como, ¿no? ¿Os acordáis vosotros cómo se llamaba el parque este en el que metías los Pokémon de las ediciones anteriores y tal, y luego podías capturarlo? O sea, no era un intercambio directo como el Pokémon Home y el Pokébanco.
Era el parque Pokémon, ¿no?
Se llamaba así tal cual,
creo
el parque Pokémon.
Creo que sí, sigue hablando que te lo busco.
Claro, es que yo me acuerdo perfectamente de esa sensación de decir, hostia, es que voy a pasarme a todos estos Pokémon y voy a ver sus sprites actualizados, las stats, no sé qué, y era como la puta hostia. Porque te hacía un montón de ilusión ver cosas que veías anticuadas en otros juegos que se pudieran actualizar, literal. Y era como, bueno, está bastante bien. No sé. ¿Qué más de estas ediciones? Pues yo creo que poco más. Aquí ya no pude hacer las tramas de clonar Pokémon. Joder, con el cable Link te quito un Pokémon, me quedo yo un duplicado del otro, pim pam. No sé, la sala Unión casi no la usé, la verdad. Y en general me gustan mucho más que los originales. De hecho, hace no mucho, bueno, no mucho, era Nintendo 3DS, con la tienda esta en la que podías comprarte las ROMs de el rojo, el azul y el amarillo originales. Me volví a comprar el azul y el amarillo, volví a jugar el azul y sinceramente es una locura de lo basura que es. O sea, si los ves con ojos de actualidad, después de haber visto toda la historia de Pokémon, es una puta basura. El leveo es un infierno, los escaladores de nivel son una tocada de huevos. No hay facilidades a la hora de que tú quieras ciclar Pokémon de tu equipo porque no te ponen facilidades para aumentar la experiencia ni nada. La trama a nivel de historia está mucho mejor tejida, ya que hacen uso de ese principio del endgame para hilar como esa última parte que estaba chunga en los originales. El hecho de que esté mal tramado en los originales a mí me saca de los nervios, porque puedes hacer un intercambio, por así decirlo, entre los gimnasios de Koga y Sabrina. Pero si haces eso, se desbalancea completamente ese punto de la historia, porque o vas a uno completamente poco leveado y te mete una somanta de hostias con los Alakazam y tal, o vas overleve al otro, o sea, y ni siquiera te quedaba claro ni te daban una premisa. En el momento en el que ibas por una de las rutas, la otra aproximación hacia el gimnasio de Koga quedaba completamente irrelevante, porque ya no valía ni para levear. Entonces, es una puta mierda, o sea, sinceramente. O sea, hacerme caso, quitaros la nostalgia. Si volvéis a atrás y volvéis a jugar las ediciones originales, a mí me sacó de los nervios hasta el nivel de llegar a la calle Victoria al nivel 40 y pico y decir, es que me cago en mi puta madre. O sea, me he tenido que meter los pájaros legendarios en el puñetero equipo por no ponerme a levear otros Pokémon que tenía más abajo en el equipo. O sea, por favor, ya está bien la broma. Menos mal que luego Pokémon fue aprendiendo. Y aunque gráficamente nunca ha destacado, mecánicamente solo han ido a mejor. Salvo alguna excepción puntual de que a la gente no le guste cosas como el Gigamax, la Mega Evolución, whatever. Pero todos los Quality of Life que han metido a Pokémon son necesarios. Y abro un paréntesis para todos los que estén escuchando, vais a flipar con los Quality of Life del Escarlata y Púrpura, sinceramente. Y nada, con este salto del pasado al presente, le cedo la palabra a Pablo, porque creo que no me queda nada más que comentar, de mi opinión, la verdad.
Muy bien, Manuel, pues gracias por tu opinión de mierda, y ahora vamos a escuchar la opinión que más me importa. Pablo, adelante.
Bueno, yo creo que este juego me pasa un poco como a Juan, es mi favorito de los Pokémon, no solamente porque fue el primer remake al que yo le vi sentido en la historia, sino que además fue redondo en la época en la que salió, para la consola que salió, me pilló en la época justa y fue el último Pokémon que yo me gocé a fuego, porque ya el resto de ediciones o no las he jugado o ya no me han entrado igual de bien, ya no sé si fue el hacerme más mayor o mis gustos en los videojuegos o lo que yo creo que es, que es una puta mierda desarrolladora. Al final, el último regusto que tengo de Pokémon es este Rojo Fuego, y cada vez que veo la caja a mí me trae muy buenos recuerdos. En poco que decir, ¿no? de este pedazo de juego RAN que de nuevo volvió a la vida, ¿no? A poder. Yo creo que fue un juego no tanto para... Porque muchas veces los remakes ahora hoy en día se hacen bien para revivir una saga. Pokémon nunca ha necesitado ser revivida. De hecho, ahora mismo, siendo los peores juegos, está más viva que nunca. Pero que este juego lo sacaron literalmente para la gente como nosotros, ¿no? Que en su día jugó en el Rojo y simplemente quería volver a vivir la historia. Obviamente no vendió tanto como los originales. De hecho, los Pokémon originales en Japón han sido superados ahora mismo hace poco por el Animal Crossing, este nuevo de Switch.
Sí, pero el New Horizons. Sí.
Fue una absoluta locura lo que vendieron. Y este en particular, pues llegó a vender 12 millones de copias. Que ya te digo yo que ya lo quisieran muchos juegos. Para ser además un remake. Muy contento, tío, muy contento de que este juego se llegase a hacer, muy contento de todo lo que me llegó a hacer sentir, y creo que me trae los mejores recuerdos. O sea, muchas veces cuando pensamos en Nintendo podemos tirar por dos vertientes, ¿no? Por la vertiente de la nostalgia, de la hostia Nintendo y todo. Yo hoy en día juego videojuegos gracias a Nintendo, cosas como son. O por la vertiente del ver a Nintendo hoy en día y decir, me cago en la puta. Como cuando ves a un chaval, ¿no? Que se acaba y todo sobresalientes en sexo primaria y lo ves en cuarto a eso fumándose porros y metiéndose bicho. Y dices, tío, qué mal, ¿no?
Soy.
Entonces, yo simplemente transmite ¿qué pasa, Juan? ¿De qué coño te estás riendo, tío?
Nah, es que Pablo habla, pero como solo puede hacer dos cosas, que es, si habla, cierra los tímpanos para solo hacer su caverna de reverberación. Entonces, no se entra de los estímulos exteriores. Está guay.
Eso es gracia lo que ha dicho Manuel, tío. No pasa nada, puedes seguir hablando.
Es que solo es... Mi humor es fútil, es fugaz, ¿no? Solo...
Bueno, pues eso. Yo creo que... Para ser el último Pokémon del cual yo tengo un grato recuerdo... La puta madre. O sea, mejor esto que tener el último recuerdo, yo qué sé. Como el Gaiska, el Ultraluna, el mierda.
Abro un melón más. A ver si alguien más quiere abrir melón. ¿Cuál creéis vosotros que es... el mejor remake de un juego de Pokémon? ¿O cuáles han sido los que más han salido beneficiados de un remake de Pokémon? Yo digo Rubí y Zafiro.
Yo no puedo decir mucho, la verdad, porque el único remake que he jugado ha sido Rojo Fuego y Perla Reluciente y Diamante Brillante. Solo he jugado esos dos remakes. O sea, lo de Ultra Sol, Ultra Luna no lo jugué. Bueno, no lo jugué. Sí lo jugué, pero no jugué los originales. Y Rubí Omega y tal, igual. No los he jugado. Así que no sé decir. De los dos que he jugado, yo creo que me quedo con Rojo Fuego y Verde Hoja, por lo que significan y lo que suponen, ¿no?, en la historia de Pokémon. Pero sí que es verdad que los remakes del Perla y del Diamante me gustaron mucho. Me gustaron mucho hasta el punto de considerarlos... Actualmente yo creo que son el mejor Pokémon para Switch. O sea, ahí lo dejo. Eso sí que es un melón. Eso sí que es un melón. Veremos Escarlata.
¿Cómo? A ver, repite.
No lo haga repetir
ese melón.
No lo haga
repetir el sabor de ese melón, a ver.
Que no, eso, que yo considero Pokémon Perla y Diamante. Perla y Diamante, el remake, ¿no?, de Switch. Para mí es el mejor Pokémon que hay en Nintendo Switch. Hasta la fecha.
Vale. Estoy de acuerdo en parte y en otra discrepo.
Pero lo sé. Pero yo sé que ibas a estar de acuerdo en parte. Claro. Porque es que es así.
Porque la gente se está olvidando, que ya lo dirán otros compañeros en su capítulo, que existe Pokémon Let's Go. Que a mi parecer es la forma más bonita y fiel de hacer un remake a unas ediciones, como es el amarillo y tal, mantiene un poco de la serie. No sé, a mí me gustaron mucho los gráficos de esa edición. Pero aún así, para mí, el mejor remake es el Rubí Omega y el Zafiro Alfa. Porque coge todo lo bueno que ya planteó el Esmeralda, más un salto gráfico, salto generacional, más una especie, entre comillas, de postgame, aparte del episodio Delta y tal. No sé, bastante redondo, sinceramente.
Igual me lo juego.
Pero sí que es verdad que en Switch, en lo que es Switch, a mí me flipó el Diamante Reluciente y tal, el Diamante Brillante. Pero es que, joder, si ese remake hubiera sido con los gráficos del Let's Go, a mí me hubiera flipado el triple. O sea, y mira que soy el primer defensor de la del esto pinipón que odia tanta gente de esos remakes del Diamante y del Perla. Pero bueno, o sea,
okay, yo voy a decirte una cosa. Vamos a tener esta conversación otra vez dentro de 30 años, que espero que estemos todos vivos dentro de 30 años todavía. Y bueno, Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja van a ser los únicos que al verlos no te den vergüenza ajena. Ya está.
Nah, discrepo, la verdad.
Factores.
Te has fumado un porro como cuando has dicho que Elden Ring se merece el GOTY, pero bueno, no pasa nada. De eso ya hablaremos en otro episodio. Que
a ver, yo no te digo, es que ganan salir a la lista de los GOTYs.
Una cosa, no hablemos de esto, no es el
Claro, claro.
Lo hablamos la semana que viene, si os parece, con nuestro programa de GOTYs, ¿vale? Perfecto. Gracias. Así me gusta.
Perfecto, exactamente.
¿Tenéis algo más que añadir acerca de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja?
Nada, que especial atención al postgame que había, que hemos pasado así muy por encima por las islas y tal, pero que había muchísima chicha en las putas islas. O sea, yo creo que fácilmente te daba las mismas horas de contenido que la trama principal. O sea, al final se desarrolla un poco más la trama de los Rockets, tienes la puta mierda esta de Moltres, cada isla, por así decirlo, llega a tener como su propio mini lore, hay como otra trama que va troncal por varias islas, esas islas ya te abrían la Pokédex a al resto de ediciones, como Johto y Hoenn. Entonces yo creo que estaba bastante espectacular. Creo recordar, lo hemos comentado, ¿había frente de batalla aquí? En el postgame.
Yo diría que no. Yo diría que no. Vamos, yo me lo he jugado recientemente y no lo recuerdo, vaya.
No, ¿verdad?
No.
Es que me quería sonar, pero claro, como ya llevo un puto lío, seguramente simplemente fuera en el Esmeralda y me he fumado yo un tremendo de Jumbo, pero... Pero sí. ¡Ah, vale! Ya sé. Ya sé. No había frente batalla, pero estaba la torre desafío. Sabía yo. Claro. Exactamente. En Isla Séptima estaba la torre desafío. Sí. Bastante buena.
En las Islas Sete o Islas Arcoiris, que también estaban las Ruinas Sete. Yo quería ya, pues para cerrar, comentar el tema de los Unown. El tema de los Unown que me traía a mí un poco confuso, ¿no? Porque eran, en teoría, Unowns de todo el abecedario. Y creo que también había algún número, no recuerdo. Pero era muy difícil conseguirlos todos. Yo en todas mis partidas lo he intentado conseguir. En la última incluso lo he intentado conseguir. Pero me ha resultado imposible. Básicamente imposible por aburrimiento, ¿no? Porque es que en la primera ruina te salen. Te vía la típica guía. Te sale la A, la C y la L, por ejemplo, ¿no? Y solo te sale la A, todo el rato la A, todo el rato la A, una C, pero la L no sale nunca. La tienes que estar ahí farmeando y buscando combates horas y horas para conseguir las tres letras de cada ruina, que luego vete a las otras, que hay varias ruinas. Entonces, lo de los Unown, yo nunca le he llegado a ver el sentido que es para poder hacer, yo qué sé, una palabra en la caja del PC o qué, porque es que al final conseguirlos todos no tiene ningún premio, simplemente por mero coleccionismo. No te dan ninguna estrellita para tu banda de entrenador ni nada de eso. Entonces, pues bueno, ahí, pues eso, Nintendo. Ahí he de decir que me chupa los huevos los Unown. Ya está, básicamente.
A ver, yo tengo que comentar de los Unown, o sea, porque sí que es verdad que, igual que he dicho que le metí un cristo de horas al Rojo Fuego, el primer juego que me fundí cerebralmente a nivel de obsesión, que fue el cristal. Y ahí hubo dos momentos graves de decir, ¿qué coño es este puto juego? Uno fue intentando también hacer la puta mierda de los Unown en los putos templos con los puzzles aquellos, que eso era un infierno, porque además estaban las típicas leyendas de no, es que si consigues a todos los Unown, no sé qué, Suicune va a su puta madre, los perros, un evento, son mentiras. Era simplemente a ver qué pasaba. Y luego hubo otro momento crítico, que fue en la cueva que lleva desde donde está la torre Pokémon hacia el lago. Allí había como una zona en la que había como un karateka oculto que te daba a Tirogue o no sé qué pollas, pero estaba todo oscuro y no sé qué. Bueno, me tiré un cristo de horas ahí que bueno, eso era un infierno. Eso era un infierno. Pero eso, y nada, para mí lo más relevante, como ya he dicho, de los Unown es las mierdas que se forman externas al juego. Hace poco, además, vi precisamente una especie de leyenda como que si conseguías todos los Unown, se te abría un acceso a la Isla de Oro, y en esa Isla de Oro te enfrentabas como al rey de los Unown. Una fumada. Sinceramente, las leyendas son mejores que la propia historia que te plantean.
Ya te digo.
Pero ya está. Creo que es un poco lo que hay.
Pues hasta aquí llega el 10º programa de Iniciativa Pokémon. Ya sabéis, una colaboración entre los diferentes podcasts de la Iniciativa Podgaming, formado por más de 150, creo, si no me equivoco, más de 120 podcasts.
Cientos de miles
de podcasts de España, del panorama hispanohablante y también de alguno de Latinoamérica. Grandes podcasts, otros no tantos como nosotros, pero bueno, aquí estamos haciendo colaboraciones muy importantes. Así que pasen por el Twitter de la iniciativa Podgaming, que es arroba podgaming en Twitter, donde estamos creando un hilo con todos los programas que se van emitiendo. Asimismo, en iVoox estamos también elaborando una lista de reproducción con todos los programas. Y bueno, básicamente os recomendamos que escuchéis, por supuesto, si estáis en este episodio y no habéis escuchado los anteriores, que volváis a Sector Gaming, que hacen el programa número 1, Introducción a la Iniciativa, y de ahí en adelante vayáis escuchándolos todos, porque la verdad es que se quedó una iniciativa muy chula la pasada edición, en la que nos centramos en la saga de Zelda. Nosotros hablamos de Oracle of Seasons y Ages, y bueno, esperamos que os guste tanto este programa como el de Zelda, porque la verdad es que tuvo una acogida muy buena. Este programa hemos escuchado de New Player, lo decimos abiertamente y lo agradecemos. Muchísimas gracias también, gracias a iVoox por la colaboración y por publicitar esta iniciativa, que da mucha visibilidad al podcast de videojuegos, al podgaming, en el panorama hispanohablante. Chicos, gracias por estar aquí, después de este cierre tan profesional que se me ha quedado, no sé ni cómo voy a despedirme de vosotros. Así que, Manuel, la gran pregunta es: ¿escarlata o púrpura?
Y la respuesta es
púrpura.
Y Pablo, la gran pregunta es: ¿escarlata o escarlata?
Escarlata, escarlata.
Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Un saludo y cuídense. Chao, 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 chao.